Bueno, hable con el mío. Llámelo, seguro algo le va a dar. ¿Deporte? No hablan de deporte. Señora, gracias,
Nos vemos, querida.
Chao, hasta luego. Señora. Bueno, la señora quiere laburar.
¿Quiere hacer algo?
No la dejan.
Pero no la dejan. En este país, te das cuenta, ¿no?
Chicos, sonó la alarma. Se terminó la siesta. Gracias a todos y a todas las que nos han acompañado en el día de hoy. Y siempre... No se preocupen si quedaron manijas, como dicen los chicos ahora.
No dicen más manijas.
¿Por qué mañana, chicos? Por favor, paren con ese sonido.
Sí, por favor.
¿Por qué mañana, a partir de las 3 de la tarde, iniciaremos una nueva siesta sagrada?
¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde?
Acá. En el aire de provincia, te traduzco.
Sí, chao, me entiendo.
Qué rica, que no me estén... Mi amor, disculpame, no te entiendo.
En el aire,
¿dónde está la noticia?
5 de la tarde en todo el país, cielo despejado, temperatura 25 grados, 2 décimas, humedad 37%. Estiman que la audiencia por la ley de glaciares se extenderá hasta la medianoche.
Las comisiones de recursos naturales y de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados continúan con la audiencia pública por el proyecto de reforma de la ley de glaciares que envió el presidente Javier Milei en diciembre y fue aprobado en el Senado durante febrero. Los expositores estarán hasta la medianoche y se estima que habrá un total de 200 oradores, mientras que este jueves continuará la segunda parte de la audiencia con ponencias por Zoom. Cabe recordar que en total podrán hablar aproximadamente 400 personas, por lo que se espera que el resto solo pueda expresarse vía video o enviando un escrito. El total de anotados supera los 100.000. Entre los oradores, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, sostuvo que la sesión no debería tener quórum para proteger los glaciares.
No hay que bajar, no le den quórum a la posibilidad de discutir esto. Ahórrennos el momento de escuchar los argumentos mentirosos y falaces para defender esta entrega total de nuestra soberanía. No bajen, que no se trate esta ley, no puede tener quórum.
Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Los salarios volvieron a quedar por debajo de la inflación. El índice de salarios que elabora el INDEC mostró un aumento del 2,5% durante enero en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales. Esta cifra se ubicó 0,4 puntos porcentuales por debajo del nivel de inflación de este mes, que fue del 2,9%. Desde mañana sube fuertemente el precio de los combustibles en Chile. La nafta aumentará un 38%, mientras que el diésel, usado preferentemente por los camiones, se incrementará en torno al 60%. Mientras hay largas filas para cargar en las gasolineras, crecen las quejas de los usuarios que refieren que se trata del peor aumento en décadas. Falleció la periodista Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA. La marplatense estuvo secuestrada entre 1977 y 1978. Militó en la Federación Juvenil Comunista, luego en Montoneros, y como periodista integró la agencia de noticias clandestina creada por Rodolfo Walsh. En los últimos años participó del proyecto del Parque de la Memoria, integró Memoria Abierta y trabajó en el Espacio de la Memoria, que funciona en la ex ESMA. 5 de la tarde, 3 minutos, cielo despejado en La Plata, temperatura 25 grados, 2 décimas, humedad 37%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Seguí en provincia. Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso.
can't buy me love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. For I don't care too much for money, for money can't buy me love. If you say you love me too, I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too much for money, for money can't buy me love, can't buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money, for money can't buy me love. Don't want money. Who wants money? I don't care too much for money, 'cause money can't.
Escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
¿No? Con el micrófono. Perfecta. Hola, Albino.
Estás perfectamente bien, Sabri. ¿Cómo te va? Buenas tardes. A vos también, brujo querido. ¿Cómo andás? ¿No le preguntamos al brujo cómo le fue en Lollapalooza?
En el Lollapalooza.
¿Te acordás que nos enteramos que iba los tres días él? ¡Bum! Tres días a pleno, ¿no? ¿Cuál fue el mejor de todos?
El domingo.
Sabrina Carpenter. Sí. ¿Viste cómo lo aprendí? ¿Estabas ahí adelante? ¿Cerquita?
Estaba casi en la valla.
Casi en la valla estaba.
Pero había una distancia, ¿no?
¿Fue como la artista top, la más importante de las que vino?
Sí, aparte ella tiene, mirá vos como me voy a meter yo, como si supiera tanto. No, pero me parece que ella tiene un manejo de público como una cosa así medio de... No todos los artistas que vienen a un país como Argentina, que por ahí es bastante desconocido, hacen ese feedback, ese encuentro.
Hizo medio como un acting con María Becerra, ¿puede
claro.
ser?
Claro.
¿Fue acting eso? Ella sabía, digamos, que la piba era una artista reconocida, sí, obvio.
Sí, conocida, okay. María Becerra.
Okay,
María
okay.
Becerra es de la que ha picado un poquito, que ha tocado Miami, Estados Unidos, no todas.
Sí.
Tini también.
Y Emilia Mernes también.
Mernes. Sí, pero también. Me parece que no, esto con todo respeto,
sí.
Pero me parece que en otra
no está
en
ese
otras
nivel
ligas,
todavía, claro.
En otras ligas.
Ok.
No por la calidad, sino por
pie. Ok, porque a todo el mundo, digamos, va medio como subiendo escalones.
Y aparte tiene que ver con el lobby que haces.
Y es como nosotros, acá estamos nosotros acá arriba, por ejemplo.
Nosotros somos de lo mejorcito.
Pero para llegar a este lugar que nosotros ocupamos, humildemente lo decimos, allá arriba de todo, transitamos esa escalera, digamos, ¿no?
Un largo camino.
Muy abajo.
Como Virginia Slim.
En subsuelo supimos estar
nosotros
también,
supimos
¿no?
Estar en eso. Supimos estar en el subsuelo. Y ahora tampoco es que... tampoco que estamos en la gloria. En esta radio sí, por supuesto.
Sí, claro.
Pero bueno. Vamos con todo, ¿eh? Porque tenemos muchísima actividad. Una tiene que ver, sin duda, es el tema de la agenda de hoy. Manuel Adorni, el jefe de gabinete, 11 de la mañana, pasaditas... Él había preanunciado que iba a dar una conferencia de prensa. Un poco volviendo a ese rol del vocero presidencial, que en realidad lo de jefe de gabinete como que nunca lo ocupó del todo, siempre terminó haciendo vocería. El tema es que, ¿por qué, digamos, generaba tanta expectativa esta conferencia? Porque, claro, la conferencia venía después que se lo está investigando por varias cosas. Una es porque su mujer se subió al avión presidencial en la gira a Estados Unidos. Otra es cómo pagó el vuelo en charter privado a Punta del Este en este verano pasado con toda su familia, porque la factura estaba a nombre de una productora que él contrató para la TV pública, cuántas propiedades reales tiene, la casa en el country de Exaltación de la Cruz, muy, muy costosa, por qué no está, o si es que está en la declaración jurada, bueno, 200 etcéteras. El tema es que, claro, me pareció, seguro vos coincidís conmigo, Albino, en esto, muy acertada, y estoy segura que se pusieron de acuerdo, la decisión de los acreditados en Casa de Gobierno, los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, de todos, absolutamente todos, preguntarles sobre esta situación financiera, económica y demás del jefe de gabinete Adorni.
Sí,
¿no?
Definitivamente, casi como que estaba cantado que eso iba a ocurrir. Hubo, digamos, alguna... Lo charlé con algunos de los colegas de los que habitualmente cubre las conferencias. Hubo una pregunta que me faltó. Pero ajá, porque yo soy muy...
Pero él la cortó, la
obsesivo con este tipo de cosas. Claro, la cortó.
La no cortó, sé si la era cortó.
El último,
en este audio que vamos a escuchar, después de ese audio, se cortó la conferencia.
Porque hubo una pregunta sobre la que me hubiese gustado a mí escuchar alguna respuesta, si es que él daba alguna respuesta. Porque sí, la verdad es que lo primero que hay que decir es que no dio ninguna respuesta.
No dio nada de respuesta.
Ninguna respuesta, ¿eh?
Nada.
Lo único que dijo fueron todas vaguedades.
Sí.
Lo que tenga que explicar, lo explicaré en su momento en la justicia. No voy a hablar acá porque puedo llegar a entorpecer el accionar de la justicia, que es una frase de pacotilla,
absurda,
no tiene nada que ver, porque además él es funcionario público. Él tiene que dar, obviamente, las explicaciones que le demande la justicia, si hay alguna causa, pero también tiene que dar explicaciones públicas,
claro,
por lo que pasó. Siquiera cuando se trata, digamos, de mínima de una falta ética, que no necesariamente tiene que ser un delito, ni que vaya a terminar en cana por eso.
¿Cuál es la pregunta?
Pero la pregunta que a mí me faltó fue, porque me parece que no es menor, si efectivamente es cierto, porque se sembró como duda, y hay incluso empresas, contratantes o presuntas contratantes, sino si es seguro, si está claro que la empresa que montó la mujer de él en el año 2024, es decir, cuando él ya había asumido el cargo que ocupaba antes como vocero del gobierno nacional, efectivamente tiene contratos con algunas empresas del sector público, como Arca, como el Banco...
Para mí que no llegaron, porque él cortó. Ahora vamos a escuchar.
Okay.
Le hicieron varias preguntas, fueron todas vaguedades las que él respondió, incluso en un acto de extrema soberbia, interpelándolos, y hubo a varios periodistas los casi que ahí, a uno le exigió directamente que le pida disculpas. Bueno, en una situación la verdad que bastante lamentable. Por suerte los periodistas muy bien preparados le respondían como correspondía y con mucho respeto y autoridad. Pero la última de las últimas preguntas, donde vuelve Adorni a hablar de esto, escuchen lo que decía el jefe de gabinete.
Partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista.
Bueno,
sí, fue muy agresivo para con los periodistas en general. Yo no sé si en realidad pergeniaron esta conferencia de prensa, que terminó siendo cualquier cosa menos una conferencia.
Ya te digo que sí, porque estaba sentados en la primera fila,
sí,
desde Luis Caputo,
casi,
el ministro
casi
de Economía.
Como para mostrarlo a él que estaba entero, digamos, y que eventualmente tenía algún respaldo dentro,
claro,
del gabinete, porque después salió Karina Milei, vamos a repasar lo que dijo y demás. Porque si no nos entiende cómo contaminó, peleándose con los periodistas, la conferencia de prensa. Fíjate vos qué mal que tienen perfilada la vara, que le pidió a un periodista que le pida disculpas,
sí,
y él no es capaz de pedir disculpas, por lo que claramente se manifiesta públicamente como una falta ética.
Total.
Al contrario, se enoja si se lo preguntan. Y no tenía ni siquiera ninguna obligación de pedirle disculpas, porque lo que el colega había hecho en su momento fue que durante 4 días efectivamente no había habido ninguna manifestación pública de los funcionarios,
claro,
defendiéndolo.
Exactamente. Bueno, y lo ratificó el periodista, por suerte, y en un momento incluso el periodista le dice, bueno, pero vayamos a la pregunta, porque yo no estoy acá para responderle. Vayamos a la pregunta, como diciendo, cortala, Adorni, porque la estás haciendo larga y necesariamente no sirve el truco. Pero también hizo como que había anuncios, porque si uno los desglosa, se da cuenta que de anuncios poquito... salvo el que ahora vamos a rescatar. ¿Por qué? Porque volvió sobre la ley de fuegos que en diciembre pasado había anunciado que se iba a retrotraer a la ley original y se iba a intentar quitar los modificaciones que presentó Máximo Kirchner, el diputado nacional en su momento, que básicamente habla de que para que se evite la especulación inmobiliaria y demás, si se incendia un campo, tenés un mínimo de 30 años de espacio para poder venderlo si es que lo deseas. Bueno, eso, si se aprobara, se retrotraería, pero ya lo habían anunciado, vuelvo al punto. La ley de expropiaciones, la ley de desalojo, el endurecimiento de las penas, la concesión del complejo de Chapadmalal, todo eso ya había sido anunciado. Daba la impresión de que hoy él hizo todos esos anuncios supuestos para que después entraran en la conferencia de prensa, pero no le resultó. Sí, hubo un solo dato, que también es medio atado con alambre, porque depende de las empresas que se vayan a privatizar, donde en esta... O casualidad, el día después, el 24 de marzo, Adorni anuncia que el 10% de lo que es ingrese por venta de ámbitos de entes estatales va a ir directamente para comprar armamentos de las Fuerzas Armadas.
Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene. En el marco del equilibrio fiscal y el crecimiento económico, este gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar. En vías de este objetivo, hemos determinado que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional.
Bien, ese era el anuncio que parecería, bueno, no vamos a andar haciendo especulaciones ni lecturas demasiado finitas, pero la verdad que, ¿no? Hablando después de lo que pasó, después de la memoria y verdad, justicia contra el pasado golpe militar, que diga que hay que rearmar a las fuerzas, parecería como adrede, igual que lo que dijo de la ley de discapacidad, que van a modificarla para que solamente cobren aquellas personas que tengan alguna discapacidad que le impide trabajar, y al resto que se jodan. Bueno, un Adorni en eso recargado. Pero de todas maneras, vamos a meternos en otro de los temas de agenda del día de hoy. Viste, Alvin, que se está llevando a cabo el primer ciclo de la audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares.
Sí.
Empezó mal, con mucho ruido, con mucho reclamo, porque de la cantidad de participantes anotados cerraron el listado, dejaron afuera un montón de gente. Bueno, se armó un tole-tole que sigue. Por suerte hubo expositores y expositores muy valerosos. Se está peleando ahora para ver si mañana, en vez de hacerlo por Zoom, que sería un delirio, también se sostiene presencial. Pero una de las que expuso, y que no pierde la energía ni la garra, es Marta Maffei. Marta Maffei es una docente, una educadora, una especialista que se volcó en el tema ambiental en los últimos años, fue diputada nacional, fue una de las fundadoras de la CETERA, digo, tiene una trayectoria. Nosotros la recordamos hasta generacionalmente porque en los 90 ella fue una de las figuras fuertes de la Carpa Blanca, que se imponía en contra de la reforma a la ley educativa del menemismo. Bueno, una luchadora y muy aguerrida. Bueno, lo propio hizo en la audiencia Marta Maffei, que ella estaba en ámbitos ambientales hoy. Vamos a escuchar un tramo de lo que decía.
Es una ley que protege los glaciares y peliglaciares, que concitó el consenso científico. El Senado ha votado favorablemente un proyecto que deroga las claves de la ley. Es un proyecto regresivo, tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y con nuestros glaciares. Favorece el avance de la minería en función del retroceso del derecho ambiental de nuestro pueblo y del derecho humano al agua. Pues...
así lo decía Marta Maffei, quien fue interrumpida en reiteradísimos momentos durante toda su exposición, pero bueno, ella dejó en claro con información respecto sobre todo el punto clave que es el tema del agua, ¿no? Dentro de las expositoras que así estaban. Hoy el gobernador Axel Kicillof estuvo visitando el espacio de la memoria, lo que era el destacamento de Arana. Firmó además allí un convenio con el equipo de antropología forense para que expandir las fronteras de la investigación, para en realidad para que el Estado bonaerense lo asista y esté pendiente de la necesidad que precise este equipo, que es un golazo, la verdad, de todo lo que ha hecho. Pero bueno, es importante que sigan trabajando y actuando en territorio. Volvemos a recomendar la Comisión Provincial por la Memoria, el espacio que tiene, que armó ahora, se meten ahí en la página, que te refiere a un montón de información de la provincia de Buenos Aires, de la pasada dictadura. Pero en este caso vamos a escucharlo. El audio no es de lo más claro, pero igual vale la pena. Lo vamos a escuchar al gobernador Kicillof, justamente donde hablaba el día después del 24 y en el marco de el Espacio por la Memoria.
No es solo de financiarlo, sino financiar otras cosas que implican el negacionismo. El olvido no es solamente, y no significa solamente no hablar de esas cuestiones, ocultarlas, correrlas del escenario, sino que en el caso del gobierno nacional, hay que decirlo porque si no, no se entiende bien lo que está pasando, se trata de justificar el terrorismo de Estado.
Así lo decía brevemente el gobernador Axel Kicillof.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Renovar tu casa nunca fue tan fácil. En Casa Silvia te llevas la mejor tecnología y artículos para el hogar hasta en 12 cuotas sin interés. ¿No tenés tarjeta? No importa. Consulta por el crédito personal a sola firma, sin vueltas, sin letra chica. Porque en Casa Silvia vos elegís cómo pagar. Casa Silvia, tradición familiar, tecnología de hoy. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor Zanini. En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Mayonesa Hellmann's por 475 gramos, 1.699 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en cereales, pan rallado y rebozadores. Fíjense el 23 al 29 de marzo y hasta ahora los precios de referencias son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, ahí estamos. Es 27, 28 de las 6, 5 de la tarde en la República Argentina. Estamos aquí medio como transitando una tarde calurosa, linda, agradable. Ya pleno otoño, ¿eh? Ya se nota que es el otoño. Ya basta del verano, ya se terminó. La gente se resiste a abandonar el verano. Pero bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a que las estaciones se suceden. A veces sin prisa, tampoco sin pausa, pero aparecen y bueno.
Me voy dos segundos.
Acostúmbrense. Y estamos hablando de. Porque hoy desarmé finalmente la Pelo Pincho.
Dos segundos me voy
entonces,
del estudio.
Para mí medio como que fue la culminación, ya el cierre de temporada.
Ajá, lo determinás vos a través de la Pelo Pincho.
Sí, sí. Sí, porque vos llegás, por ejemplo, no está la Pelo Pincho y ya está. No es más verano.
Claro. No sé, es raro.
Hay alguna gente que deja la Pelo Pincho armada, vos sabés que lo he visto mucho.
Como
durante
el arbolito
todo el año.
De Navidad.
Sí,
como
no.
El arbolito de Navidad. Hay gente que se olvida, digamos.
No,
todo.
El arbolito armado no.
Sí, yo con
que vos decís
visto.
Que solo con no prender la luz ya aguanta todo el invierno.
Claro, pero hay gente que lo hace y se olvida, te quiero decir. Lo arma y dice hasta que
yo
pasa
compré
el tiempo.
Uno de esos arbolitos que tienen esa lucecita que lo enchufás y lo apagás, pero es una cosita así. Entra en una mano para que te des una idea.
Cada más vago no se consigue.
Y qué sé yo, no sé. Ya no se arma con esa pasión con la que lo armábamos cuando éramos chicos.
Claro, no, yo esa fe, yo la pasión mía pasa por la pasión de mi hija. Entonces, si ella quiere, se arma, y si no quiere, es que para mí es una genial.
Generalmente se produce un quiebre en la vida de todos. Sí. Nos pasó a nosotros y les pasó a nuestros hijos también. Estaban muy ilusionados y entonces se manifestaban predispuestos a darte una mano para armar el arbolito.
Sí.
Mientras creían lo que, no vamos a decir qué.
Claro, eso.
Mientras creían todo eso,
pli, pli, pli. Sí.
Estaban recontra ilusionados. Y entonces lo armaban, viste, dale, vamos a armarlo, no sé qué, no sé cuánto. Cuando dejaron esa ilusión
sí.
de lado, y finalmente reconocieron la cruda verdad, ahí ya no les importa nada.
A los 30 años, más o menos.
Sí, claro, a los 30 años.
Descubrieron la verdad y dijeron, bueno, ya está. Se
bueno,
acabó.
La cuestión es que estamos en otoño. Listo.
¿Es todo eso venía a cuento de que estamos en otoño?
Sí, efectivamente, que estamos en otoño y que hay que amigarse con el clima. Está lindo igual el día, ¿eh?
Está precioso.
¿Cómo va a estar el fin de semana? Porque
el fin
estamos
de
en
semana,
la mitad de semana, ¿eh?
Mira, el sábado me parece que tengo ahí algunas dudas. Me va a tener que. Ya te expliqué que la computadora esta tiene como su tiempo. Bueno, déjala que haga lo que quieras. Después, en un ratito lo hablamos lo del clima, porque es imposible que esto se pueda abrir. Pero sí, bueno, vamos a estar siguiendo en detalle. Hoy seguramente hablaremos con alguna de las personas que participan o que están cubriendo todo lo que es la reforma de la ley de glaciares. La audiencia pública, en realidad, más que todo por las irregularidades que está teniendo. Está Daniela Vilar, por ejemplo, también allí, la ministra de Ambiente de aquí de la provincia de Buenos Aires, participando. Es una variedad increíble de expositores, lo cual lo hace, me parece, mucho más interesante en esta idea donde la defensa fuerte es respecto a el conservar, o sea, sostener zonas protegidas de los periglaciares, ¿no? Glaciares sí. y periglaciares, porque son los que... Hoy la escuchaba, bueno, a Maffei y a otros que decían que muchas veces en provincias del norte dicen, bueno, pero... ¿Por qué vamos a defender los glaciares si están lejos? Y bueno, no, pero el agua es un ciclo. El agua de los glaciares va para todo el país. Pero son las 5:31, nos pasamos un minutito. ¿Vamos a las noticias?
Vamos.
¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado en la ciudad de La Plata, 24 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 38%. Adorni confirmó que el 29 de abril irá al Congreso para dar el informe de gestión. El jefe de gabinete lo comunicó en una conferencia de prensa. Será la primera vez que exponga en la Cámara de Diputados desde que cumple este rol en el gobierno. Desde hoy, los bancos de la provincia cambiaron su horario de atención. Volvieron a abrir a las 10 y cerrarán a las 15 en los 135 municipios bonaerenses. Todas las entidades bancarias terminaron así con el esquema horario de verano. La Casa Blanca advierte que Trump desatará el infierno si Irán no llega a un acuerdo. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo que si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca. La funcionaria aseguró que el presidente no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Reiteramos, el cielo despejado en La Plata, 24 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 38%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
What I'm talking about, baby.
Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice. Cause I speak of the pompousness of
love. Vamos a la calle, lo vamos a buscar al señor Rizzo Valvidares. Rizzo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, nos encontramos en una de las estaciones de servicio de la capital bonaerense, en una YPF, vamos a decirlo, en donde la noticia sigue siendo el aumento de los combustibles. Es increíble cómo va aumentando el combustible. Recién hablaba con alguno de los playeros que obviamente por una cuestión de preservar el trabajo y no complicar y demás, no quieren salir al aire, pero me contaban de que están registrando en algunos casos alrededor de unos 20 pesos por día, que claro, un poco lo que veníamos charlando, en la cotidianidad por ahí no lo notas, pero en el mes empieza a sentirse este aumento. Me decía que llega a ser en algunos casos hasta 80 pesos por semana, y según los datos reales, o por lo menos que se van registrando, en lo que va de marzo se ha aumentado el combustible un 12%.
Rizzo, escuchame una cosa, vos sabés que yo tengo una, medio como que me lo agarré, y lo hago todos los días, pero porque ocasionalmente tengo en el paso de mi casa a la mañana cuando salgo una estación de servicio YPF, que son las que tienen el cartelito, que bueno, todas tienen el cartel que te muestran los precios.
Sí, sí.
Febrero, fines de febrero, la nafta super estaba a 1.623. Pasó a 1.749, 1.771, 1.822, 1.848, 1.867, 1.888, 1.907, 1.929 y ahora 1.970. Efectivamente, todo eso en el periodo de estos días de febrero, de marzo, perdón.
Claro, bueno, es un poco eso, anotarlo. Recuerdan que hace unas semanas hablábamos de esta situación, que si uno le empieza a prestar atención, como hiciste vos, Albino, el número empieza a moverse, y ¿cuál es el dato que me parece que va a generar impacto? Y es que en la brevedad, muy en la brevedad, va a llegar a los 2.000. ¿Por qué? Porque la Super está en 1.970, la Infinia ya llegó a 2.149, y la Infina Diesel a 2.231. Cuando la Super llegue a 2.000, me parece que ahí va a dar un poco más el impacto, pero bueno, vamos a tratar.
Pero ¿sabés cuál es el tema? Además, Rizzo, ya te dejo, digamos, porque nos interesa, obviamente, supongo debes tener alguna charla ahí. Que la nafta fue subiendo y la excusa durante todo este tiempo era el conflicto, ¿no? Y el impacto que tenía el precio del barril de crudo Brent como consecuencia de la guerra en Medio Oriente. Ahora bajó el petróleo. Bajó bastante. Y se da esta paradoja de que ayer bajó bastante considerablemente el precio del barril del crudo, y hoy, sin embargo, volvió a subir el precio de la nafta.
Vamos a ver que si la gente lo siente. Acabás de cargar combustible. ¿Tu nombre?
Sebastián.
Sebastián, ¿cuánto le cargaste?
No, lo llené.
¿Lo llenaste?
Sí. Ah, un potentado, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo? Está caro, está caro.
¿Lo sentiste?
Sí, yo no sé cuánto vale bien el litro, pero está caro.
¿Cada cuánto lo cargas?
Nah, no lo uso mucho, una vez por semana, cada 15 días.
Y sin embargo, ¿lo notaste? ¿Te puedo preguntar cuánto gastaste cargarlo?
Sí, 80 mil pesos.
¿80 mil pesos?
Estaba vacío.
Estaba vacío. ¿Y generalmente cuánto era?
50, 60, cuando lleno el tanque.
Claro. ¿Cada cuánto cargas más o menos?
Esto una semana.
Una cada una semana.
Sí, depende, sí, depende.
¿Significa bastante en la economía?
Sí, es caro, muy caro. Está cara la cosa.
Muchas gracias. Claro. Ahí está Sebastián, que se va en el auto blanco. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, ahora justo no ha quedado gente. Quería sumar al menos un testimonio. Estamos en una de las estaciones de servicio céntrica. Nos aportaba ahí 80.000, en este caso, un vehículo para llenar una vez a la semana. No sé cada cuánto cargan ustedes, pero una vez a la semana, 80.000 pesos.
Yo no cargo, porque no tengo auto. Pero sí, pensaba justo el tanque lleno, ¿no? 80 lucas. 80 lucas, ¿eh? Es como para aquellos que... Hay mucha gente que hace un tanque por semana,
sí, por su traslado. Sí, pero vos tenés, digamos, un tanque promedio, que yo lo tengo contabilizado, digamos, pero porque es de 50 litros más o menos. Y ese tanque promedio, un auto promedio, después, por supuesto, habrá que ver la cantidad y el uso que hace la gente del auto en general, como para saber cuánto le dura un tanque, sobre todo, insisto, cuando es un tanque medio. Pero un tanque medio promedia los 90.000 pesos, 92, 93 mil pesos llenar el tanque. En diciembre de 2024, ese mismo proceso salía 18.600 pesos. O sea, el incremento es mucho. Y se supo también la variación interanual que tuvo el precio del litro de nafta desde ahora y 12 meses para atrás. Bueno, no te digo que duplicó, pero que casi lo hizo al nivel de inflación. Entonces, el incremento de la nafta sube mucho, muy por encima incluso de la inflación.
Sí. No sé, Rizzo, si...
Vamos.
Yo te hacía el aguante mientras venía algún otro, Rizzo.
Precauciones que tiene las estaciones de servicio. Le voy a molestar al muchacho que está por cargar. Me dice que no. Vamos a ver acá si le puedo acercar a hablar con una mujer que ha venido a cargar combustible. No me dejan permitir. No, me puedo, hasta ahí no, me dice. Bueno, no.
Vamos
a cruzar por el otro lado para tratar de hablar de algunos. Hasta recién no sabe la cantidad de gente que había. Explicó un poco más, pero vamos a ver si puedo.
Dale.
No. Sí.
Es la ley de Murphy del movilero, te digo.
Sí. Pero bueno, aprovecho también, obviamente, cruzo la calle. Por ejemplo, veo a un hombre que está con el auto. Por ahí, amablemente, le puedo hacer dos preguntas. Sí. La radio, estamos en vivo. Sobre el aumento de combustible, ¿está al tanto?
Sí, pero no.
¿Qué le parece? ¿Le cuesta mucho cargar combustible?
No voy a hacer declaraciones.
No, bueno, está bien. No me
mató. No voy a hacer declaraciones.
No voy a hacer declaraciones. Como Adorni es.
Vamos a ver si tengo un poco más de suerte por este lado.
A ver, alguien más con auto.
Pero hasta recién tenía una de vehículo. Y ahora se me complicó un poco.
Ya se complicó. Pero bueno, el tema es también, está bueno saber si se enteran cuando, como no se anuncia hoy, cuando hay aumentos, a ver si también la gente cómo hace con eso, ¿no? Cómo haces con eso, porque es como cuando cargas el tanque, que sea lo que Dios quiera.
Amigo, te puedo preguntar, estamos en vivo para la radio, muy brevemente. Estás a punto de cargar combustible. ¿Estás al tanto del aumento de combustible?
Sí, esto no va para más. No va para más.
¿A cuánto cargas más o menos?
Y estoy trabajando y la verdad que 10 lucas y le tengo que cargar, porque no se puede.
¿Le cargas todos los días?
Todos los días, me cargo. Todos los días.
¿Y cuánto le cargas más o menos todos los días?
Y más o menos 30 lucas por día, más o menos.
¿Trabaja con el auto él? ¿A qué se dedica?
¿Se te dificulta?
Bastante.
¿Vos trabajás con el auto?
Así es.
¿A qué te dedicas?
Remis.
Claro.
¿La gente viaja?
Más o menos. El tema es que no los precios no son acordes a lo que vale el combustible hoy.
Claro, llegás a eso te iba a decir, ¿llegás a cubrir los viajes que haces en el día para cargar el combustible?
Y queda para comer, nada más. Comer y ya está ahí.
Muchas gracias, amigo.
No, por favor.
Bueno, hasta ahí escuchábamos la palabra. A ver, uno de los chicos, ¿te puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. ¿Cómo andás, amigo? Te veo hacer reparto.
Sí.
Que venís a cargar combustible.
Sí.
¿Estás al tanto de aumento?
Sí, estoy al tanto.
¿Te nota?
Sí, bastante.
¿Te nota bastante?
¿3 o 4 lucas, 5?
¿Y cuánto para contarnos un poco? ¿Es una moto, yo no sé mucho de moto, ayúdame?
Sí, un 110.
¿Cuánto carga?
Lleno, 4 litros y pico, más o menos por ahí.
¿Lo llegás a cargar? ¿Cuánto tanque gastás por día?
Ahora le cargo un poco porque trabajo medio turno, así que cargo un toque nomás, tipo 3, 4 lucas por ahí y ya me rinde todo.
¿Y te rinde el día?
Sí, me rinde.
Más o menos unos 3.000, 4.000, pero lo notás porque no cargas todos los días.
Sí, por eso. Porque claro,
¿y ahí lo vas notando?
Sí, claro.
Marzo fue bastante grande el aumento.
Bastante jodido, sí. Pero bueno,
por suerte lo podés mantener, ponerle con migajas, pero esa migaja, viste, se van aumentando, así que se va aumentando cada vez más, así que, pero bueno, por ahora lo seguimos regulando bien, tranqui.
Muchas gracias, amigo.
Dale,
muchas gracias. Ahí está el testimonio del compañero que se va en la moto, en una 110, ahora se de moto también, con uno de los mochilas de reparto, justamente, y esta es también la situación. Algunos remiseros, algunos que hacen reparto, claro, y que lo sienten sobre todo aquellos que el día a día necesitan de combustible para el trabajo.
Claro, absolutamente. Bueno, buenísimo los testimonios. Rizo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Ahí estaba Rizo Valvidares. Corriendo automovilistas, suena raro decir que corre alguien en auto, pero la verdad que estaba buscando testimonios porque aumenta la nafta de manera cotidiana y además sin previo aviso, sí. Con lo cual es raro poder... Yo pensaba, ¿cómo te organizás, no? Porque, digo, aquel que anda medio ajustado, no al que por ahí tiene, sí, un margen, pero al que anda medio ajustado, ¿cómo te organizás? Porque no sabes exactamente cuánto te va a salir ese tanque.
No, claro, sí, bueno, pero lo que termina pasando es lo que contaba recién ese usuario, digamos. Él va todos los días a cargar un poquito.
Claro.
Porque no junta las 80 lucas que sale cargar el tanque,
claro, dame
entero.
Dame 30, dame 25.
Claro, dame
como
30,
cuando compra
dame
caramelos.
20, dame 35, dame 20, una cosa por el estilo, entonces sí. Va. ¿Y ahí qué hace? Venido como que va dosificando la que junta durante el día. ¿Cuánto recaudas en el día? Tanto, bueno. Le echo 25 y el resto...
Me compro un sándwich
o tengo que comer, qué sé yo, no sé. Está complicada la situación porque además inevitablemente tiene un impacto importante en el resto de la economía la suba del precio del litro de nafta y el gobierno no hace nada. Bueno, lo escuchamos al CEO de YPF el otro día. Dijo, me van a tener que aplaudir de parados los argentinos. Así lo dijo, ¿eh?
Mira.
La semana pasada dijo, me van a tener que aplaudir de parados los argentinos. Porque él alegaba, digamos, para jactarse el mismo de una política que todo el mundo desconoce, que en la Argentina el precio de la nafta no se incrementó a tono con la suba del precio del barril de crudo Brent, que se supone que es la variable internacional. Entonces dice, bueno, no trasladamos toda la suba, así que me van a tener que aplaudir de pie.
Bueno, acá estamos, sentaditos, como corresponde.
Bien sentados.
Dejá de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber. Antes de cerrar el día, el repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Mm-hmm.
borracho enfermo, raspando los bordes a la mesa. Presiento lo tremendo del momento. Se ve por tu temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas de cemento. Anda a la esquina a ver si llueve. Búscate un bar abierto que aún se puede. Tómate un whisky a ver si se te pasa. Será una porquería. Hay pocos como
qué buena
yo.
Letra. Qué bueno que es Charly García. Mañana, jueves,
sí,
el gobernador Axel Kicillof va a recibir, por lo menos por la invitación que hizo, que cursó,
sí,
recibiría a los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires.
Potencial. Sí, a la nota la
porque
cursó.
No sé si todos van a participar.
Ok.
Todos recibieron la invitación. Okay,
perfecto, recibiría
claro.
88. La potencialidad es la cantidad de los que vendrán, digamos.
Claro.
Okay.
Es importante la reunión que va a ser aquí en La Plata, en la sede de Casa de Gobierno. Recordemos que Kicillof, desde que asumió como gobernador, vive junto a su familia en la residencia de aquí de La Plata. Y ahí tiene salón, tenés el salón francés. Hay varios salones muy amplios. El grandote, dice que hay uno, el que da sobre el patio con el que tiene la pileta.
Sí.
Se me fue el nombre de ese salón, pero es como el que tiene mesa larga, extendida, sí, que podría ser ese el lugar del encuentro. Pero, salió ya a cuestionar. No es ya intendente en lo formal, pero como era intendente hasta hace poquito, podemos decir que no deja de tener igual todavía regencia, sobre todo desde febrero en este caso.
Sí.
Hablamos de Diego Valenzuela, que inmediatamente de conocida la noticia salió a cuestionar esta invitación. Te decía que es raro, porque la verdad que la invitación no es una invitación cualquiera, porque lo que los convoca es para hablar de las cuentas bonaerenses y para justamente explicarles el porqué, cuando dice el gobierno nacional nos debe tanta plata, cuando hace pocas semanas fue el propio Pablo López, el ministro de Hacienda, a hacer una presentación ante la justicia por el reclamo del dinero adeudado. Digo, es un poco esto del gobernador haciéndose cargo, o en todo caso el gobernador explicándole a los intendentes por qué resulta que está reclamando por esos fondos. Diego Valenzuela publicó, ni bien recibida la invitación, hace una captura de la invitación y publica una crítica a esta invitación. Increíble, bueno, la invitación dice: el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Axel Kicillof, lo invita a participar de la jornada que se realizará en el municipio de La Plata el jueves 26 de marzo. Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios. 15:30, Salón Dorado. Ahí está, no me salía. Más fácil era. Salón Dorado de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la invitación.
Ok.
A Diego Valenzuela no le gustó y dijo: increíble convocatoria del gobernador Kicillof a reunión con intendentes. En lugar de dedicarse a gobernar y resolver los muchos problemas que tenemos los bonaerenses, su prioridad es oponerse al gobierno nacional. Antes era pero Macri, ahora es pero Milei. ¿No?
Pero no entiendo la crítica, que es que convoque a los intendentes.
La crítica es que la convocatoria dice: consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires. Lo que alega Valenzuela es que le echa la culpa.
Valenzuela no era tan macrista cuando lo era como mileísta ahora, ¿no?
Sí, ¿no? Es cierto lo que decís.
Es como que sobreactúa, ¿viste? Bueno, es...
Hay que ser mileísta.
Y bueno, pero es...
Es un historiador, Valenzuela.
Es la fe de los conversos.
Periodista,
aunque no se reconvirtió, digamos, ¿no? Pero me dice que se rebautizó.
Igual ahora es senador bonaerense.
Sí, bueno, pero...
Pero bueno, es cierto.
Es uno de los
segundos
que vocifera permanentemente todo el tiempo a favor del gobierno.
Insiste Valenzuela.
Y tenés que ser dirigente político de la provincia de Buenos Aires, ocupar cargo público, y defender la política de ajuste y de recorte permanente del gobierno nacional. Pero acá ni siquiera estoy haciendo un análisis de tipo ideológico, qué sé yo. La verdad es que la mayor parte del recorte y del ajuste del que se jacta el gobierno nacional, esto está demostrado, digamos, no es ni siquiera opinable. Entre otras cuestiones, lo pagaron las provincias, lo pagaron los jubilados, pero sobre todo, particularmente, estamos hablando de ese tema, las provincias.
Sí, mira, y si hacemos una lectura, y si, quitémoslo a Venezuela en el sentido de que no es que queremos entrarle a Venezuela, ni mucho menos, pero la verdad que la lectura es errada, o en todo caso, uno diría, estaría bueno que hubiera espacios. Si vos un gobernador, no importa de qué color político, Vidal en su momento, por ejemplo, convoca a los 135 intendentes e intendentas, no deja a nadie afuera. Si bien la consigna te puede chocar, suponte que vos sos una intendenta libertaria y te dice, consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos no vas a ir porque lo menciona Milei o vos vas a ir primero porque te convoca el gobernador de la provincia y vos sos una intendenta o un intendente de la provincia? Segundo, te convoca justamente, eso debería ser un llamador más que importante, porque si vos no estás de acuerdo con eso, vas y rebatís y exigís lo que te corresponde. Si vos crees que los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires no son consecuencia de las políticas del gobierno nacional...
Me parece que la crítica era por decir algo nada más, porque en todo caso se puede discutir, qué sé yo. Yo acepto que haya opiniones y a ver, tampoco soy quien para aceptar o dejar de hacerlo.
Claro, claro.
Pero te quiero decir, me parecería razonable que un intendente incluso confronte con el gobierno de la provincia de Buenos Aires diciéndole, mirá, la verdad, yo no sé cuál es el problema que vos tenés, pero dame la que corresponde porque yo tengo que gestionar. Ahora, si querés después, da vuelta al mostrador y golpeale al gobierno nacional para que te la dé. Ese es un debate razonable. Cada uno se parará en el lugar que quiera para analizar esa cuestión. Ahora, que tiene impacto inevitable el recorte del gobierno nacional en los municipios, sí lo tiene. Lo tienen las provincias y lo tiene el municipio.
Claro.
Si la convocatoria es decir, che, bueno, ¿cómo hacemos para administrar la miseria?
Esa podría ser también una convocatoria, sería más triste.
El problema que tienen los municipios es que no pueden recaudar. Los municipios no son... A ver, la provincia de Buenos Aires recauda. Por supuesto que tiene un problema de flujo y de recaudación. La provincia de Buenos Aires, que es histórico, en algún momento alguien tendrá que hacer algo. No sé, qué sé yo, rediscutir el fondo del conurbano para que a la provincia le dé lo que le corresponde y demás.
Bueno, la época de anterior gestión, lo que se hacía era por los ATN.
Claro,
y obra pública.
Siempre a los gobernadores que estuvieron ahí, medio como yo le escuché muchas veces al gobernador Kicillof, nunca tuve la posibilidad de preguntarle cómo era eso puntualmente. Yo le escuché a él decir que era impropio, supongo que será por el hecho de que él no querrá exculparse en su responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires en la falta de recursos. Ahora, la verdad es que con todos los gobernadores con los que yo he hablado, son muchos, nada más que porque soy grande, digamos.
Sí.
Y hace mucho tiempo que hacemos periodismo en la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo te reconoce que la provincia de Buenos Aires es literalmente inviable en términos de la distribución de recursos federales. Básicamente porque gestiona para el 40% de la población. Y requiere eso, generar servicios para el 40% de la población y recibe una ínfima parte de lo que aporta incluso al PBI. Entonces, efectivamente, como vos decís, ese desbarajuste que es claro y evidente y golpea mucho al que gestiona la provincia de Buenos Aires, históricamente medio como que se equilibraba un poquito con los ATN.
Y la obra pública también.
Y la obra pública. En algún momento, ¿sabes qué? Incluso hasta se discutía, che, por ejemplo, en un momento durante la gestión anterior del kirchnerismo, había medio como una discusión, porque había algunas partidas que iban directamente a los municipios y por ahí salteaban al gobernador de turno de la provincia de Buenos Aires, entonces medio como que se peleaban, che, ¿por qué no la transferís? Pero esa es otra discusión. Pero esta administración, la central, cortó la obra pública y cortó los ATN y cortó recursos que la provincia no recibe y se siente eso.
Sí, incluso te digo, te lo extiendo. Para mí, hoy por hoy, también hay muchas provincias que no tienen tantos recursos como la provincia de Buenos Aires, recursos naturales, de explotación y demás, y también la están pasando mal. Digo, es una situación común. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con lo que pueda suceder. Mañana seguramente estaremos contando. Es importante.
Sí.
Es interesante. Yo no me vuelvo a detener ahí, pero es interesante. Siempre tiene que haber una mesa, un margen de debate, no importa en qué espacio político estés. Siempre tiene que haber un encuentro, una forma. Un gobernador siempre tiene que dialogar con los intendentes e intendentas. Con algunos se llevará mejor, con otros peor, con otros se odiarán. Pero el punto de encuentro tiene que existir, porque no hay viabilidad posible si no. Porque los intendentes necesitan a la provincia y la provincia necesita que los municipios estén bien, estén tranquilos, que no haya líos. Por eso es que me parece que es una convocatoria, que no es original, ha habido en otras épocas también, pero digo, me parece que es una puerta que abre que es importante para que la puedan aprovechar, aunque sea para ir a putearlo, pero que la puedan aprovechar los intendentes e intendentas. Mesa larga va a ser igual, por más sí. que haya faltazo, ¿no?
Perfecto.
Pero bueno.
Hay otro tema del día que tiene que ver con el poder adquisitivo en general de los laburantes, porque se conoció, y esto es cifra oficial, no es, digamos, una consultora cuca, digamos, nada que se le parezca, o vinculada con el peronismo. Este es cifra oficial que dio a conocer el INDEC, que otra vez el salario de los registrados en la Argentina volvió a caer en el mes de enero, viste que vienen siempre medio como un poquito rezagados con relación a la inflación.
Sí.
Este, y es la quinta caída consecutiva. En enero los salarios del sector privado crecieron un 2% contra una inflación que fue del 2,8-2,9%. Y ya la sumatoria de caídas, insisto, va a la quinta consecutiva en el poder adquisitivo del salario registrado.
Sí.
Si vos le sumás el salario, ¿cómo se llama? El que no está registrado, el salario negro, que también claro. se mide, pero con mucho rezago, ensucia mucho ese debate y demás. La caída del poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei es impactante, digamos. Hay mucha gente que perdió guita porque los salarios no crecen a tono con la inflación, solo eso, ¿eh?
Sí.
Que era lo que antes se discutía. Che, bueno, de mínima garantizame la inflación, ¿no?
No es lo que está sucediendo.